mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 2 de junio. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora de la mañana. 9 grados de temperatura, no hace tanto frío a esta hora y la máxima podría llegar a unos agradables 23 grados de temperatura. Va a amanecer, eso sí, cubierto, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Eso, por supuesto, aquí en la capital, donde nos escuchan en el 89.7. Viña del Mar y Valparaíso tiene 13 grados, máxima de 19, y se espera cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Concepción, nublado durante toda la jornada. 13 grados a esta hora, máxima de 15, y probablemente ya mañana vuelvan las precipitaciones. Donde se mantiene la lluvia es en Puerto Montt, donde hay 2 grados solamente de temperatura, la máxima que podría llegar hasta los 10, lluvia que se mantiene por lo menos hasta el sábado, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 31 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. En su última cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera trazó los meses finales de su gobierno, pidió perdón por el retraso de las ayudas y anunció un fondo extra para combatir el COVID-19. Además, el anuncio del mandatario de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario dividió a Chile Vamos. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que está bien que haya críticas, pero de ahí hablar de traición es un salto muy grande. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara postergó para hoy la votación en general y particular del IFE Universal. Diversos parlamentarios se mostraron disconformes con las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo. La red asistencial en la región metropolitana está casi en su peor momento de la pandemia, con 35 camas UCI y un 99% de ocupación. Si hace casi un mes alcanzó un récord de 4.544 camas UCI habilitadas, el coordinador del MinSal, Luis Castillo, advierte que durante la próxima semana la red COVID-19 deberá crecer a casi 5.000 camas para poder absorber la demanda. La ONEMI declaró alerta roja para las comunas de Vilcún, Temuco y Padre Las Casas por la amenaza de desborde del río Cautín. El organismo informó que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Aguas, el valor del caudal del río en la estación Cajón se encuentra en el umbral rojo, presentando una altura de 2,8 metros, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana. En noticias internacionales, la OMS expresó su preocupación por la situación de la pandemia en Sudamérica. Michael Ryan, director del Organismo para la Situación de Emergencia, sostuvo que en la región la transmisión de la enfermedad es intensa, la transmisión comunitaria está extendida y los sistemas sanitarios continúan bajo presión. Y tras casi 10 horas de viaje, La Roja llegó a Santiago del Estero para enfrentar a Argentina. El equipo nacional ya está en la ciudad en la que se va a medir frente a los trasandinos ya este jueves. 6 de la mañana con 33 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, ayer el presidente Sebastián Piñera, como les comentaba, entregó su última cuenta pública a la nación. Lo hizo frente a una escasa audiencia y a un ambiente enrarecido producto de la pandemia, que algunos les recordó cuando en 2010 asumió su primera presidencia en la sede del Congreso en Valparaíso, en medio de un aviso de tsunami post-terremoto. El recorrido del mandatario desde Cerro Castillo a la sede de Poder Legislativo fue en solitario, sin adherentes, producto de las medidas sanitarias. Y en el Salón de Honor del Congreso solo hubo 46 invitados. Estuvo flanqueado por su esposa, Cecilia Morel, y 11 de sus ministros. El mandatario partió a las 3 en punto su discurso y se despidió 1 hora y 40 minutos después. Parte de lo que mencionaba el presidente es que ha sido el mayor honor de su vida ser presidente de Chile y que le ha traído alegría, satisfacción y también sacrificios y frustración. La mayoría de estas decisiones son muy difíciles, muchas de estas decisiones son muy solitarias, decía el presidente. En el hemiciclo, 7 senadores y 12 diputados más 6 invitados de otros poderes del Estado escucharon atentos, aunque algunos se distraían en el teléfono o con las 4 pantallas gigantes que estaban instaladas en el lugar. Bueno, en medio del discurso, el mandatario solicitó un minuto de silencio por las víctimas del COVID, junto con anunciar un fondo de salud extraordinario por 2.000 millones de dólares para poder financiar la lucha contra esta pandemia y sus secuelas, fortalecer los servicios y también la cobertura de hospital digital y reducir las listas de espera, especialmente en la atención de salud mental, especialistas y cirugías. También mostró recogimiento cuando se refirió a aquellos que han esperado en vano alguna solución para enfrentar esta pandemia. Dice que ahí sin duda se han equivocado. Y hubo dos momentos polémicos. El primero fue cuando anunció la urgencia para el proyecto del matrimonio igualitario. Ahí recibió más aplausos de la oposición que su propio sector. La incomodidad del senador UDI, Juan Antonio Coloma, y su homónimo hijo, el diputado, daban cuenta de la polémica que provocaría el discurso en el sector. El segundo fue cuando se refirió a las causas que se ventilan en tribunales por el estallido social y rechazó la iniciativa de la oposición de avanzar en una ley de indulto por este caso. Él aseguraba que en Chile no hay presos políticos porque Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad producto de sus ideas. Hay personas privadas de libertad por decisiones de tribunales independientes, por delitos graves, como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas Molotov, incendio con resultado de muerte y otras. En consecuencia, nos ponemos en contra una ley de indulto o amnistía, planteaba el presidente. La seguridad nunca ha sido un tema ausente, por supuesto, en los discursos del presidente, y esta vez no fue diferente. Tuvo palabras para la complicada situación de la novena región, donde al inicio del gobierno intentó avanzar en un acuerdo por el desarrollo y la paz en la Araucanía, pero que no han logrado avanzar finalmente en ese punto. En ese sentido, refrendó la necesidad de reafirmar el respeto al Estado de Derecho con un claro mensaje de defensa a las fuerzas del orden. Carabinero y la Policía de Investigación no son de gobierno ni de oposición, no son de izquierda ni de derecha, postergan todos los chilenos y todos debemos apoyarlos. Ellos los protegen y debemos apoyarlos, decía el presidente. En contrapartida, se refirió a un fortalecimiento de los programas de atención médica a las víctimas de trauma ocular, a lesiones graves, y la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos. El mandatario también destacó que su gobierno promovió el acuerdo por la paz, la justicia y la nueva constitución que llevará a la realización de este plebiscito del 25 de octubre y posterior elección de los convencionales constituyentes. El mandatario recalcó que la nueva instancia, cuyos integrantes fueron elegidos en las elecciones de hace dos fines de semana anteriores, es un llamado a dialogar y a escucharnos entre todos y abandonar la política de trincheras. Y si bien resaltó que esta convención es autónoma e independiente, subrayó que como ciudadanos creemos que los derechos fundamentales deben ser garantizados en este proceso. También enumeró cinco prioridades centrales de su gobierno para el último periodo. Primero, enfrentar y superar la pandemia del coronavirus. Segundo, fortalecer la red de protección social y de apoyo a las familias y las pymes, que dice que van a mantener durante todo el tiempo que sea necesario. Y tercero, también promover la recuperación de los empleos y oportunidades y la reactivación económica. Cuarto, fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana. Y como quinto punto, asegurar un proceso constituyente electoral democrático, participativo y seguro. En la oposición, como era de esperarse, consideraron que el discurso tuvo gusto a poco. Más allá de pedir perdón a las familias por el mal manejo de la pandemia y ayudas sociales, no dijo y no hizo ningún aporte respecto de cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía. El diputado y candidato presidencial, por ejemplo, del Frente Amplio, Gabriel Boric, tuvo críticas para el presidente. Dice que la verdad esperaba mucho más. Por su parte, la abanderada del PS, Paula Narváez, dijo que ven poco avance y un intento de reescribir la historia más que una autocrítica, decía la candidata del PS, Paula Narváez. Bueno, es parte de lo que fue este discurso del presidente Sebastián Piñera, esta última cuenta pública que tenía frente al Congreso Nacional. Un Congreso Nacional, por supuesto, con un aforo mucho más reducido que en tiempos normales, pero lo que sí claramente sorprendió sobre todo a Chile Vamos fue este anuncio de matrimonio igualitario que ha generado duras críticas en el oficialismo el mandatario y está complicando también de alguna forma como coletazo la candidatura de Joaquín Lavín. Bueno, dicen en el sector que no fueron consultados y que fue una traición. Esas fueron algunas de las palabras y recriminaciones que dijeron desde el sector, desde RN y la UDI, que le realizaron a Piñera luego de esta sorpresiva, prácticamente a última hora, incorporación del anuncio de acelerar la tramitación del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. En la UDI plantean que esto daña sobre todo a Joaquín Lavín, quien es el único de los abanderados oficialistas que tiene una postura contraria a esa iniciativa, pero que por contraparte es uno de los candidatos que tiene un mayor porcentaje de posibilidad de voto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa durante las próximas horas. Varios en el sector transmitían en todo caso que el anuncio de Piñera de alguna manera realizaba en los hechos una intervención en la presidencial, especulando que beneficiaría al candidato independiente Sebastián Sichel. Este último, de hecho, emitió un video declarando su postura favorable, en el que en todo caso también coinciden Mario Desbordes de RN e Ignacio Briones de Evópoli. En RN, en todo caso, hay algunas voces que también apuntan a que el tema podría complicar a Desbordes, porque hay varios parlamentarios que en la colectividad, sobre todo los evangélicos, que están en contra del matrimonio igualitario. Así que va a ser algo que va a generar repercusiones durante esta jornada, sobre todo en Chile Vamos. 6:41 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Vamos al ámbito sanitario, porque después de la región de Aysén, que hasta ayer contaba con el 100% de sus camas críticas ocupadas, la metropolitana registró ayer una situación crítica. Apenas 35 cupos en UCI disponible, lo que se traduce en una ocupación del 99%, la segunda más alta a nivel nacional. En el país, en tanto, existen 147 camas libres y regiones como Tarapacá o Los Ríos, hasta la jornada de ayer, que solo contaba con un cupo de internación disponible. Según los datos que maneja el Ministerio de Salud, hasta ayer la variación del ingreso a UCI por COVID en la última semana mostraba cifras al alza, totalizando un 5,5% de aumento en la internación en estas unidades en los últimos 7 días. Se trata del tercer peor día en la región metropolitana en toda la pandemia, solo superado por el 27 de junio del 2020, cuando solo hubo 23 camas disponibles, y el 6 de junio del 2020 cuando se contaron 20. Frente a ello, el diagnóstico del coordinador de camas críticas del MinSal, Luis Castillo, es el que en una primera instancia, dice la red integrada, tendrá que restablecerse al máximo, habilitando 4.544 camas UCI, registrando esto a inicios de mayo. Sin embargo, las proyecciones de la cartera estiman que este número de cupos críticos no sería suficiente. Hoy las proyecciones muestran que es una semana más que van a requerir aproximadamente 4.900 a 5.000 camas críticas. Una de las órdenes para hacer más eficiente la red, detalla el ex subsecretario, es que se ha definido que la atención primaria y toda la red de urgencia deben estar funcionando en pleno, es decir, en donde se requiera que estas unidades operen 24 horas al día. Sin embargo, señala que dado el escenario de alta saturación en los recintos hospitalarios, se ha determinado que durante los próximos días se concentren a los pacientes a evaluar su emergencia. Si es menor o no respiratoria, el ideal es que acuda a la atención primaria. Por el contrario, si los síntomas responden a una enfermedad respiratoria, deben concurrir a los recintos asistenciales. Además, se está reforzando la creación de camas intermedias, las que serán ubicadas en el recuperado Hospital San Borja, también al geriátrico, es lo que explica Castillo. Si bien hace 2 semanas se reanudó también la cirugía mayor ambulatoria y durante la última semana la cirugía electiva, el coordinador adelanta que al menos por unas semanas en la región metropolitana la actividad de pabellón será suspendida nuevamente. En la región metropolitana esto se va a parar durante varias semanas por el tiempo que sea necesario, y en regiones la actividad quirúrgica va a estar modulada por los directores de los servicios de salud acorde a su demanda de camas. El jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, Sebastián Ugarte, relata que desde hace varias semanas están con cifras de ocupación que superan largamente el 90%. Una UCI debe siempre tener al menos una cama para poder recibir a un paciente en caso de emergencia, pero puede que haya que estar haciendo un complejo trasvasije de la demanda de pacientes hacia diferentes centros. Es lo que dicen entonces desde la clínica Indisa. La clínica alemana tiene una versión similar. Dicen que en las últimas semanas el grueso de los pacientes ingresados corresponden a traslados, y en la UCI de la Santa María, según lo que detalla, están con un 100% de ocupación de camas críticas. Así que la situación es bastante compleja de lo que se está viendo durante las últimas semanas por el aumento de contagios de COVID-19, y que la mayoría de los que están hospitalizados actualmente no cuentan con la vacuna del COVID-19. no por lo menos con las dos dosis, algunos con una y otros que no cuentan con ninguna de las dos dosis. 6:45 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y hablando de COVID-19, la vacuna para niños que se ha anunciado por parte del ISP entre 12 y 16 años, al parecer es una muy buena noticia para el Ministerio de Educación. Y es que la idea del gobierno es una sola: encontrar la mayor cantidad de adeptos que se sumen voluntariamente al retorno a clases presenciales. Y para eso necesitan primariamente a los municipios oficialistas que tienen a su cargo los recintos educacionales y que permanecen cerrados. Por eso la estrategia ha variado hacia ellos y con un nuevo impulso. Ayer se aprobó la vacuna, como les comentaba, para niños entre 12 y 16 años de Pfizer. Y este hito, haciéndolo coincidir con el cronograma que maneja el MinSal, va a permitir inmunizar este mes a 1,3 millones de estudiantes que entre 12 y 18 años, dentro de los cuales se ubica un rango de 16 y 18, que pueden recibirla también la vacuna de Sinovac. Es más, si se logra iniciar la inoculación de este grupo a mediados de mes, apoyada a los próximos 4 envíos programados de Pfizer, que están, por ejemplo, para el 28 de junio y sumarían 1,8 millones de dosis, los estudiantes de séptimo hacia arriba podrían retornar a clases presenciales tras el receso de las vacaciones con su esquema de inmunización completo. Por eso, para muchos en el gobierno, la campaña está a punto de sonar. Los alcaldes de Chile Vamos no han estado a la altura, dijo acá en Duna la semana pasada el ministro Raúl Figueroa, así que con esto podría ir avanzando. Según cuentan quienes conocen las conversaciones, el mismo tono se ha expresado en conversaciones presenciales, telefónicas y telemáticas con diversos personeros de gobierno. Incluso el mandamás del Mineduc ha sostenido con alcaldes oficialistas o afines a Chile Vamos y con otros alcaldes de oposición reuniones. Y ahí Figueroa dice que algunos ediles consultados ya se han reunido y también con los líderes de la Asociación de Municipalidades. Así que están evaluando constantemente la reapertura, están en conversaciones con el Ministerio de Educación y desde marzo que están planteando la posibilidad de retornar a clases, fue lo que dijo José Manuel Palacios de la UDI, recientemente reelecto alcalde de La Reina, apuntando a un mejor contexto de su comuna respecto de otras que sí están abiertas. Palacio dice que hay condiciones favorables, pero mientras no sepamos si estamos en una situación de control en términos sanitarios, van a seguir con cautela. Como en La Reina, las respuestas de los alcaldes hasta aquí no han sido de todo favorables para las autoridades gubernamentales. Algunas otras que se han dado internamente, de hecho, apuntan a la comodidad operativa que implica que los alumnos estén en sus casas, dicen conocedores de las conversaciones, y otros en tanto argumentan que la medida no está totalmente en sus manos. Ahora, la decisión de apertura o no la toma la municipalidad como sostenedora. No la toman solo ellos, sino que cada comunidad educativa del establecimiento, y es lo que explican también, por ejemplo, el alcalde de Pirque. Así que el Mineduc con el gobierno están viendo por lo menos con buenos ojos la aliciente de la vacuna. También se piensa que obrará como una herramienta para que padres y apoderados presionen en paralelo a las instituciones para poder abrir, y que la inmunización de los escolares sumará otro argumento derrumbado para las reacias al retorno. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días. El Mineduc apunta a que son 57 mil millones los destinados a la subvención escolar de los municipios, que incluye recursos para comprar y mejorar los equipos para todas las clases virtuales. Y recordemos que desde el Mineduc estaban planteando la posibilidad de restringir estos recursos si es que algún recinto educacional no quería abrir sus puertas para los escolares ya en el segundo semestre. 6:49 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y vamos a Estados Unidos porque probablemente, de no haber sido por las protestas, a menudo acompañadas por actos vandálicos, saqueos, que desencadenaron todo esto tras la muerte de George Floyd hace un año, el centenario de lo que en Estados Unidos se conoce como los disturbios raciales de Tulsa habría pasado a lo mejor más desapercibido. Sin embargo, Estados Unidos vive un momento de tensión en sus relaciones raciales y hoy el presidente Joe Biden ha hecho algo excepcional. Viajó a la ciudad de Tulsa ayer en el estado de Oklahoma, se reunió con los supervivientes de la matanza y anunció una serie de medidas para favorecer el desarrollo económico de las minorías en Estados Unidos. Esas medidas incluyen dar prioridad a las empresas propietarias de grupos étnicos minoritarios en la concesión de contratos públicos, dar créditos a fondo perdido para favorecer el desarrollo de servicios e infraestructura de las comunidades, que a menudo están aisladas por falta de medios de comunicación y ausencia de transporte público. Son decisiones con las que Biden espera reforzar su apoyo entre el electorado afroamericano, que votaron mayoritariamente por él, en un país en el que cada día más el Partido Republicano es el de los blancos y los demócratas es el de las minorías. Unas minorías que, en algunos casos, negros, están marginados económicamente y en otros asiáticos, políticamente. Y en algunos más, hispanos e indígenas, en las dos situaciones, tanto política como económicamente. Bueno, esa es una consecuencia también de los disturbios de Tulsa, aunque aplicar la palabra disturbio a Tulsa en 1921 es impreciso. Lo que se produjo en esa ciudad en 1921 fue en realidad un pogromo en el sentido estricto de la palabra, en el que varios cientos de afroamericanos fueron cazados como animales en ciudad de Tulsa, en Oklahoma. Fue más una guerra de exterminio que un linchamiento en masa. Al menos 8 de los 15 aviones del aeródromo local fueron empleados, primero para identificar dónde había negros y después para arrojar bombas incendiarias sobre las casas. Así es como se destruyó el barrio de Greenwood, el llamado Wall Street Negro de Tulsa, un área en el que los dos descendientes de los esclavos estaban alcanzando un considerable grado de prosperidad. Las propiedades se perdieron, no hubo indemnizaciones ni seguros, y como consecuencia el camino hacia la prosperidad del barrio desapareció. Así lo recordaba esta semana en la revista financiera Barron Jones Roger, que en 1983 se convirtió en la primera persona de una minoría racial, negro, hispano, asiático o indígena, en fundar una gestora de fondos de inversión en Wall Street, que en la actualidad tiene 15 mil millones de dólares en activos solamente. El bisabuelo materno de este hombre, de Rogers, se llamaba J.B. Stratford, y no solo era el primer miembro de su familia que había nacido como una persona libre, sino también el dueño del mayor hotel propiedad de un negro en Estados Unidos, el Hotel Stratford, de 3 plantas y 54 habitaciones, situado en el número 301 de la avenida Greenwood, en pleno centro de la masacre. El 31 de mayo, durante el primer día de matanza, Stratford logró defender el edificio acompañado de 2 afroamericanos armados. El 1 de junio el hotel fue atacado por avionetas, una situación que prendió fuego, no quedaron en los cimientos. Sus otros 15 inmuebles en Greenwood también ardieron. Stratford pasó de ser el negro más rico de Tulsa a no tener absolutamente nada. Y por lo mismo entonces es que Joe Biden decidió conmemorar este hecho, lo que ocurrió en Tulsa en 1921, y también muy relacionado con lo que pasó con la muerte de George Floyd el año pasado. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico les cuento que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara postergó por tercera vez este martes la votación del proyecto que amplía y sube el monto del ingreso familiar de emergencia. Ya lo había hecho antes 2 veces. El objetivo básicamente era darle tiempo al gobierno para que mejorara la propuesta. Sin embargo, esos cambios no llegaron y lo que desató fue la molestia de los diputados de esa instancia. Según lo que afirmaba el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, es que después de realizar los esfuerzos y tratar de llegar a acuerdos, no pudieron. No se dieron los tiempos, explicaba el titular de Hacienda, dando cuenta de que no ingresarían indicaciones con los cambios prometidos. En esa línea, el secretario de Estado dijo que han tratado de conversar con los distintos miembros de la comisión para tratar de llegar a un acuerdo, lo que permitirá hacer más expedito la tramitación de este proyecto, porque lo que importa es que se avance rápido y el proyecto vea la luz. Hay personas que lo están pasando mal, que están esperando y que llegue rápido, pero no se puede por distintas razones razones y por eso hemos venido a explicar esta situación. Pese a que no se llegó con nada nuevo, la intención del gobierno era votar el proyecto tanto en general como en particular para poder seguir avanzando. Sin embargo, los diputados de oposición se negaron a votar e instaron al Ejecutivo a traducir esos esfuerzos que mencionó Cerda en indicaciones. La propuesta que conversó y exploró Hacienda con la oposición era subir el monto del IFE para un hogar de 3 integrantes de 382.000 pesos a 400.000. Y para un hogar de 4 personas, de 467.000 a 500.000 pesos. Junto a ello, el Ejecutivo se habría abierto a entregar el IFE también por mes de septiembre. Recordemos que lo habían hecho por 3 meses y ahora lo que proponen desde la oposición eran 4 y desde el gobierno se estarían sumando a eso un cuarto periodo para poder entregar este fondo. El ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, explicó que no se sabe cuándo va a terminar la pandemia y por eso estos proyectos no se tramitan con plazos determinados. Lo que han dicho es que siempre vamos a estar para ir en ayuda de las familias. No sabemos si en agosto tendremos que subsidiar el empleo o seguir ayudando a las familias. Es lo que dice el subsecretario Osa respecto a esta materia. Así que hoy día sería una jornada clave para este proyecto de ingreso familiar de emergencia universal. 6:56 de la mañana. Y no te quedes fuera del Cyber Day de Consorcio. Hoy es el último día. No pierdas la oportunidad de contratar sus productos con promociones y descuentos únicos que no volverán a repetirse. No te lo pierdas. Entra ahora en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Bien.